Hoy vamos a ver la sesión 6 de esta sesión, chicos, de la serie No te claves. Estamos viendo el poder de la atención y cómo afecta nuestra vida, cómo resulta ser clave en nuestra vida. Por cierto, si ven a menos gente, es porque ya fue el rapto y nos quedamos.
Óyeme, no.
Se los advertimos.
Y diciéndolo bien tranquilo.
No queríamos decirle las malas noticias. No, hubo el evento de la marcha por Jesús. Entonces di permiso para que mi esposa se llevara a varios de ustedes y que los cansara, porque lo andan muy inquietos en la noche, chicos. Pero no, la idea es que podamos tener una participación ahí en este evento, porque necesitamos que se visualice la presencia de los cristianos en la ciudad, chicos. Y aunque nos reunimos los sábados, pues bueno, no podemos participar en muchas actividades que son los sábados por nuestra reunión. Sí podemos enviar representantes que quieren cansarse en la caminata, que los que prefirieron el café, el cafecito y la buena, sí, el confort aquí, genial. Pero bueno, vamos a orar, chicos, vamos a poner ese tiempo en la mano de Dios. Vamos a ver esta sesión que es muy importante. Va a ser No te claves 6, enfrascados en lo que no tienes. Sale, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos tanta gracia, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de venir a congregarnos, Señor, para alabarte, exaltarte, para recibir más de ti tu palabra, Señor. Te pedimos que tú hables a través de mí, Señor, que pueda, Señor, tu palabra fluir sin ninguna interrupción, con claridad, con el poder de tu Espíritu Santo, y que se pueda sembrar en nuestros corazones, Señor, para que produzca el fruto de nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Hemos estado viendo un pequeño repaso que el ser humano, que nosotros somos creados como Dios, con la capacidad de enfocarnos y poner atención en ciertos asuntos. Aunque Dios es omnisciente, que sabe todo y conoce todo y está al tanto de todos los detalles, tiene la capacidad de enfocarse en ciertas cosas. Vimos que dicha capacidad de enfocarse en algunas cosas e ignorar a otros incluso determina la bendición o la maldición de Dios, porque la bendición se manifiesta cuando Él pone atención a tu vida, chicos, y la maldición cuando te ignora. Imagínate. Habíamos dicho que en esta capacidad que Dios nos dio de poner atención, nos dio una atención limitada, neurológicamente y sensorialmente. Si procesamos ciertos estímulos e ignoramos el resto, no podemos poner atención a todo, sino solamente unas cuantas cosas. Y esto nos permite escoger qué estímulos van a conducir nuestra vida y cuáles no, chicos. Ay, se me olvidó que están aquí. Sí. Nos permite escoger qué estímulos van a conducir nuestra vida y cuáles no. De hecho, la atención es tan importante, chicos, porque lo que escogas poner atención, chicos, va a controlar tus procesos cognitivos, lo que piensas tú, el proceso de tu mente va a controlar tu agenda y va a determinar el rumbo de tu vida, chicos. Así de fuerte es esto, ¿sí? Y de entre todos los estímulos, la forma en que uno se sintoniza con algo es poniendo atención a ese algo. Y eso es muy importante porque, oye, quiero ponerme en sintonía con Dios. Tienes que ponerle atención a Dios. Lo pierdes de vista, bye con eso, te desintonizas. Y el enemigo sabe muy bien eso, entonces va a tratar de robar tu atención, ¿sí? Dios demanda por eso también tu atención, quiere que te enfoques en Él para que te desintonices con su Espíritu y puedas así andar en el Espíritu. Por eso Dios insiste en que guardemos nuestro enfoque y nuestra atención en Él. Nos da muchos pasajes de que dice que centren su atención en las cosas de arriba. Fijen su mirada en Jesús. Dice que guarda tu corazón, que dice que tus pensamientos perseveren en el Señor, ¿sí? Para que Él te pueda dar la paz y el gozo. Porque, chicos, de ello depende, nada más imagínate eso, el gozo, la paz, su amor, su plenitud, su valentía, su presencia, su propósito, todo eso depende de que estés poniendo atención al Señor. Pierdes de vista a Dios y esto se suma. Uy, qué heavy, ¿verdad? ¿Quién fuera a pensar que nuestro problema para no experimentar todo lo que Dios tiene para con nosotros es un problema de distracción? Y el enemigo por eso va a intentar robar dicha atención para que te desconectes de Dios. Querrá secuestrar tu atención con diferentes temáticas en tu vida, como preocupaciones, el afán de serte rico, los placeres de la vida, las incomodidades que tienes, los agravios, la triste situación que estás viviendo, los retos, dificultades, etcétera, etcétera. Y va a poner también nudos de atención, chicos, que son, habíamos platicado, son cosas que te atascan en cierta temática y que te impiden salir o desconectar tu atención de ello, ¿sí? Es como esa música que se te queda grabada y que te la quieres quitar y cada rato vuelve a tu mente. Así pasa con nosotros. Hay nudos emocionales, hay nudos mentales, hay nudos físicos, porque también el cuerpo, por las adicciones, te lleva a pensar continuamente en aquello a lo cual eres adicto. Y hay nudos espirituales causados por la perturbación, donde hay uno perdemoníaco que están ahí atiborrando con pensamientos intensamente, ¿sí? Y también vimos los distractores adictivos, chicos. Distractores adictivos como las redes sociales y la IA que vimos la vez pasada. ¿Quién iba a pensar que hay distractores que causan adicción, chicos, como las redes sociales y ahora también la inteligencia artificial? Y eso vimos a detalle todo eso la sesión pasada. Y quedó pendiente platicarles de una pseudoconferencia de John Lennox. Déjenme aquí explicarte qué onda con esto, chicos. Miren, ahorita con la inteligencia artificial, identificar qué es cierto y qué es verdad en la internet se vuelve cada vez más difícil, ¿sí? Te encuentras a personas que, mira, tan difícil que hay personas, las estafas de personas que están cayendo porque los contactan ciertas personalidades, gente que las contactan personalidades como Elon Musk o personalidades de la música y demás, y como con la inteligencia artificial pueden emular, copiar su voz o su imagen y demás, la gente con facilidad cae, porque ya es muy difícil identificar eso. O sea, el engaño está muy interesante, está muy intenso. Y dentro de esto, me encontré en YouTube una conferencia de John Lennox y la escuché y dije, pues a ver qué tiene que decir con respecto a eso. No parecía él, era su voz, pero resulta que su voz era clonada. Es decir, utilizaron la voz de John Lennox y la utilizaron para que el mensaje que él tenía que la persona que creó el escrito tenía que transmitir, que era, pues, para que tenga validez y para que alguien lo escuche. Porque si es Pepito Pérez, pues ni quien lo conoce ni nada, y pues no tendría la oportunidad de llegar a más gente ese mensaje. ¿Vamos bien? Entonces utilizaron el audio de la voz de este John Lennox. Es un audio falso generado con inteligencia artificial. Jamás impartió esta charla, chicos. Aunque el audio es falso, el texto fue escrito por alguien con el fin de proponer una interpretación novedosa del Apocalipsis capítulo 13, que es la marca de la bestia. El argumento central de esta ponencia sostiene que la marca de la bestia no es un microchip físico implantado, aunque sabemos que sí lo es, ¿sí? Sino la pérdida sistemática de la atención humana provocada por los teléfonos inteligentes y las redes sociales. Entonces él maneja, me gustó porque el enfoque es, la marca de la bestia ya está implementándose y es esa pérdida de atención del ser humano, ¿sí? Por todo el sistema que está generándose. Sabemos que no lo es, chicos, pero me interesa que no lo es así del todo. Sabemos que la marca de la bestia literalmente es una marca en la cual no puedes comprar o vender, pero dentro de la interpretación que propone este texto, esta conferencia, hay algo que me llamó mucho la atención porque aborda la problemática de la atención y es el tema que nos concierne el día de hoy. Habla de cómo la distracción es una forma de adoración. Defiende que al reducir nuestra capacidad de concentración, el enemigo, citando que ahora es menor que la de un pez dorado, obviamente es una exageración, pero habla de cómo ha disminuido nuestra atención, destruye el espacio interior necesario para la oración y nuestra conexión con Dios, porque no podemos ya concentrarnos ni poner atención, chicos. ¿Sí? Entonces voy a leerles la conferencia, ¿sí? Para cerrar esto, pero quiero que entiendas esto. Diferimos en la postura, ¿sí? de la marca y demás, pero el punto central es cómo aborda o da la interpretación para atacar el asunto de la distracción que está generando hoy en día y los puntos para poder recuperar la concentración en Dios. ¿Sí? Comienza diciendo, quiero comenzar esta noche con una pregunta. No es una pregunta cómoda, no es el tipo de pregunta que se puede responder tomando una taza de té para luego irse a la cama y dormir profundamente. Quiero hacerles una pregunta que, a mi parecer, se sitúa en el corazón mismo de lo que significa ser un ser humano en el siglo XXI. Y la pregunta es, ¿qué significa adorar? Sospecho que muchos de ustedes han venido esta noche esperando que hable sobre microchips implantables. Quizás vieron el título y pensaron, aquí vamos de nuevo, otra charla sobre tecnología de los chips, profecías del fin de los últimos tiempos, y si Bill Gates está ocultando algo en alguna vacuna. Y comprendo esa expectativa. Esa conversación está en todas partes, está en internet, en los sótanos de las iglesias, en los programas de radio nocturnos, pero les voy a pedir que dejen esa conversación a un lado durante la próxima hora. No porque carezca de importancia, sino porque creo que, con todo mi ser, que es una distracción frente a algo infinitamente más peligroso. Acompáñenme porque lo que estoy a punto de decirles es, en mi opinión, una de las ideas más urgentes surgidas de mis décadas de interacción tanto con el mundo científico como con las escrituras cristianas. Y si tengo razón, y quiero que examinen esto con detenimiento, entonces la verdadera marca de la bestia no está por llegar, ya está aquí, ya está operando. Y la mayoría de nosotros, incluida la mayoría de las personas que asisten a la iglesia, ya estamos participando en ella sin darnos cuenta. Ha pasado la mayor parte de 50 años leyendo el libro de Apocalipsis, dice, he pasado. Lo he leído en griego, he reflexionado sobre ello en las universidades de Oxford y Cambridge, he debatido su significado con algunas de las mentes más brillantes del mundo. Y una cosa puedo decirles con absoluta certeza es esta. El libro de Apocalipsis no es principalmente un libro sobre tecnología, es un libro sobre lealtades. Es un libro sobre adoración. Y si lo leen como un manual de tecnología, pasarán por alto el punto fundamental. Permítanme llevarlos al texto, Apocalipsis 13. El pasaje que ha generado más especulación, más terror, más novelas de superventas y películas de Hollywood que casi cualquier otro pasaje de la Biblia. Juan escribe sobre una bestia que surge del mar. Luego, él escribe sobre una segunda bestia que obliga a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en su mano derecha o en su frente, de modo que nadie pueda comprar ni vender a menos que tuviera la marca. Y durante los 40 años, la interpretación dominante de este pasaje en la cultura cristiana popular ha sido esencialmente esta. Se refiere a alguna forma de tecnología de rastreo electrónico, un código de barras, un tatuaje de puntos cuánticos, algún mecanismo de control digital. Quiero tomar esa interpretación en serio porque creo que contiene una perspectiva genuina. Sí, Apocalipsis habla del control económico. Sí, habla del sistema que excluye a quienes se niegan a acatarlo. Sí, hay algo profundamente profético en la forma en que Juan describe un poder global coercitivo que exige participación y castiga la resistencia. No descarto nada de eso. Pero aquí está mi pregunta. ¿Qué es lo que realmente marca la marca? ¿Qué significa? ¿Por qué en el mundo antiguo, y Juan describía en el mundo antiguo porque gente de aquella época, utilizando categorías simbólicas antiguas, una marca en la frente o en la mano no era principalmente un concepto tecnológico? Era un concepto relacionado con el pacto, un concepto de pertenencia y lealtad. En el Antiguo Oriente Próximo, a veces se marcaba a fuego o se tatuaba a los esclavos con el nombre o la marca del dueño. Los soldados llevaban las marcas de sus comandantes. Y en la tradición judía, el concepto de atar a la ley a la mano o a la frente, que proviene directamente del capítulo 6 de Deuteronomio, era una metáfora de devoción absoluta. Cuando Moisés dice, estos mandamientos deben estar en vuestros corazones, atadlos como señal en vuestra mano y que sean como frontales entre vuestros ojos, no estaba describiendo un procedimiento literal de tatuaje, estaba describiendo una orientación total, una entrega completa del pensamiento y la acción a Dios. La mano representa lo que haces, la frente representa lo que piensas. Juntas representan la totalidad de la persona. Así que cuando el Apocalipsis habla de recibir la marca de la bestia en la mano y en la frente, se utiliza el mismo esquema, pero a la inversa. Se trata de una orientación total que se aleja de Dios y se dirige a un poder alternativo, hacia un objeto alternativo de lealtad suprema. Se trata de lo que haces y piensas, no entregado al Dios vivo, sino a una falsificación. Y ahora quiero preguntarte algo. Quiero que lo pienses detenidamente. ¿No está eso sucediendo ya? Permíteme presentarte un concepto que a mi parecer es lo más parecido que tiene nuestro mundo moderno a un cumplimiento genuino del patrón descrito en Apocalipsis. Y quiero ser cuidadoso aquí porque no estoy haciendo una identificación simple de uno a uno. No estoy diciendo que esta tecnología en particular sea la bestia. Lo que digo es que la lógica espiritual de aquello contra lo que advierte Apocalipsis se está manifestando en nuestra época de formas más sofisticadas y peligrosas que un microchip. Considera lo que ha sucedido con la atención humana en los últimos 20 años. En el 2004, el promedio de capacidad de atención humana se estimaba en unos 12 segundos. Para el 2015, tras la omnipresencia de los teléfonos inteligentes, esa cifra había descendido a 8 segundos. 8 segundos. Microsoft publicó ese estudio. Para ponerlo en perspectiva, la capacidad de atención de un pez dorado es de 9 segundos. Ahora somos menos capaces de mantener la atención que un pez dorado. ¿Y por qué es esto importante? Porque la capacidad de atención sostenida es la capacidad de adorar. Es la capacidad de orientar todo nuestro ser, pensamiento, deseo y voluntad dirigidos hacia algo más allá de lo inmediato y lo trivial. Toda gran tradición espiritual de la historia de la humanidad ha comprendido que la oración, la contemplación y el encuentro con lo trascendente requieren la capacidad de permanecer en calma, de concentrarse y de resistir la distracción. Vivimos en una civilización que ha desmantelado sistemáticamente esa capacidad. Esto no sucedió por accidente. Quiero ser muy preciso al respecto. El modelo de negocio de las empresas más poderosas de la historia de la humanidad se basa en captar y monetizar la atención humana. Trance Harris, ex especialista en ética del diseño de Google, un hombre que trabajó dentro de la propia maquinaria, ha declarado públicamente que el teléfono inteligente es una máquina tragamonedas que llevamos en el bolsillo. Las mismas vías neurológicas de recompensa que hacen que los juegos de azar sean adictivos han sido incorporados deliberadamente en las plataformas de redes sociales. El programa de refuerzo de razón variable, el mecanismo que mantiene a una rata presionando una palanca, se ha desplegado contra las mentes de 3.000 millones de seres humanos. ¿Y hacia qué se orientan esas 3.000 millones de mentes? ¿Cuál es el objetivo de su atención sostenida y de su inversión emocional y de su lealtad, de su miedo y de su deseo? Cada vez más se trata de un sistema que te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces, un sistema que rastrea tu ubicación, tus compras, tus relaciones, tus opiniones, tus ansiedades, un sistema que selecciona y organiza tu realidad, un sistema que, y este es el punto crucial, te dice qué pensar y qué hacer. Mano y frente, acción y pensamiento. Ahora quiero introducir otra dimensión de este asunto porque creo que es esencial para comprender lo que realmente está en juego. En el 2023, los ingresos combinados de tan solo 5 empresas tecnológicas, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta, superaron el PIB de la mayoría de las naciones de la Tierra. No son meras empresas, son potencias civilizatorias y están construyendo algo que nunca civilización anterior tuvo la capacidad de crear. Un entorno total, un entorno en el que la conciencia, la mente humana, es gestionada, estimulada, moldeada, redirigida de forma constante. Hace décadas el filósofo Albert Borgan escribió sobre lo que denominó el paradigma del dispositivo, esa forma en que la tecnología oculta progresivamente su propia maquinaria y exige únicamente nuestro consumo y nuestra conformidad. No necesitas entender cómo funciona tu teléfono inteligente ni comprender los algoritmos que determinan lo que ves. Simplemente necesitas participar e interactuar. Basta con abrir la aplicación, la participación se recompensa y la resistencia se penaliza. ¿Te suena familiar? Pero aquí está donde quiero profundizar, porque creo que la pregunta realmente peligrosa no tiene nada que ver con la tecnología. La pregunta realmente peligrosa tiene que ver con el asunto del corazón humano. Y aquí es donde encuentro que el libro de Apocalipsis resulta casi incómodamente profético. En Apocalipsis 13, cuando el texto dice que la gente adora a la bestia, no sugiere que se vean obligados a adorarla contra su voluntad. La adoran voluntariamente, la adoran con entusiasmo. En el capítulo 13:4 leemos las palabras de la multitud. ¿Quién es como la bestia? ¿Quién podrá guerrear contra ella? Este es el lenguaje de admiración, de asombro de un pueblo que ha encontrado algo digno de confianza absoluta, algo que parece poseer todo el poder, todo el conocimiento y toda la capacidad de provisión. Y le entrega su devoción no porque tenga un arma apuntando a la cabeza, sino porque la bestia parece cumplir lo que promete. ¿Acaso no describe esto, en cierto modo, nuestra relación con el ecosistema digital? No hablo como un tecnófobo. Quiero dejar esto claro. Yo uso la tecnología. Creo que la tecnología es un don. Creo que la capacidad humana para la creatividad y la fabricación de herramientas refleja algo de la imagen de Dios en nosotros. Francis Bacon tenía razón al afirmar que el conocimiento es poder y que aplicar el conocimiento para aliviar el sufrimiento humano es una de las cosas más nobles que podamos hacer. Pero existe una profunda diferencia entre usar una herramienta y adorar un sistema. Hay una diferencia entre emplear la tecnología al servicio del florecimiento humano y entregar al gobierno de tu vida interior a un algoritmo. Y aquí es donde quiero detenerme en un momento que considero el peligro más profundo. No es la vigilancia, no es la exclusión económica, es algo más íntimo y devastador que cualquiera de estas cosas. Es la erosión del yo, la disolución de la persona humana íntegra, capaz de razonar moral, de las relaciones duraderas, del amor genuino y del encuentro con lo trascendente. La psicóloga John Twink, en su estudio fundamental publicado en el 2017, escribió que entre todos los adolescentes estadounidenses que pasaban 5 o más horas al día con sus dispositivos, la tasa de síntomas de depresión era un 48% más alta que entre aquellos que pasaban una hora o menos. no es un hallazgo marginal. Es una señal de alerta para nuestra civilización. Estamos creando una generación cuya vida interior está siendo colonizada, cuya capacidad de solitud, que es la capacidad que nos hace capaces de conocer a Dios, está siendo destruida metódicamente. Pascal escribió en el siglo XVII, todos los problemas de la humanidad derivan de la incapacidad del hombre para sentarse tranquilamente a solas en una habitación. Tenía razón entonces, y tiene razón aterradora ahora, porque la economía digital ha construido toda su arquitectura sobre la previsión de esa habitación tranquila. La notificación, el aviso sonoro, el desplazamiento de la pantalla, la novedad incesante, no son rasgos accidentales, son el producto de miles de millones de dólares en investigación diseñadas específicamente para garantizar que nunca tengas que estar a solas con tus propios pensamientos. ¿Y por qué es esto importante desde el punto de vista teológico? Porque el encuentro con Dios ocurre precisamente en ese espacio. Estad quietos y conocer que yo soy Dios, dice el salmista. Entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, dice Jesús. Los místicos de toda tradición cristiana, desde los padres del desierto hasta Juan de la Cruz y Thomas Merton, han comprendido que el encuentro del alma con Dios requiere cultivar el silencio interior. Y vivimos en un mundo que ha declarado la guerra al silencio interior. Ahora bien, quiero abordar algo que algunos de ustedes están pensando. Y están pensando. Profesor Lennox, todo esto es muy interesante, pero ¿no es exagerado llamarlo la marca de la bestia? Seguramente se trata de una hipérbole apocalíptica. Y quiero tomarme en serio este planteamiento. No estoy diciendo que Mark Zuckerberg sea el anticristo, ni estoy diciendo que TikTok sea Babilonia. Aunque la metáfora de un sistema seductor que embriaga a las naciones no deja de tener cierta resonancia. Lo que quiero decir es que es esto. La lógica espiritual con la que Apocalipsis diagnostica la situación de Dios vivo por un sistema construido por el hombre como objeto principal de la confianza, la devoción y la orientación humana es la lógica, es lógica espiritual. No es un peligro futuro, es una realidad presente. Y el hecho que no venga acompañado de cuernos ni una música dramática lo hace más peligrosa, no menos, si es Lewis lo entendió. En Cartas del Diablo a su sobrino, el demonio veterano Scruptopo aconseja a su sobrino Orugorium, el camino más seguro al infierno es gradual, una pendiente suave, blanda bajo los pies, sin curvas bruscas, sin hitos, sin señales. La bestia del Apocalipsis no llega con fanfarrias, llega con el acuerdo de términos y condiciones que nadie lee. Y eso es lo que más me parece aleccionador del capítulo 14 de Apocalipsis, la contraparte del capítulo 13. Aquellos que no han recibido la marca de la bestia son descritos como quienes siguen al Cordero a donde quiera que va. Se le describe como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Es el testimonio de una persona que en el desierto se aferró a un ser que le ofrecía todos los reinos del mundo, todo el poder, toda la provisión, toda la protección, y dijo que no. Que en Getsemaní, con todo el peso del destino humano sobre sí, entró solo en la oscuridad y lloró. Que en la cruz se negó a salvarse a sí mismo. El testimonio de Jesús es el testimonio de una persona cuya lealtad suprema no residía en ningún sistema terrenal, por muy poderoso, atractivo o capaz que fuera para satisfacer nuestras necesidades inmediatas. Esa es la alternativa que la revelación pone ante nosotros. No se trata de elegir entre tener un microchip o no tenerlo. Es elegir entre orientarse hacia un sistema que, en última instancia, nos degrada o oriente hacia aquel que nos creó, nos conoce y nos llama a una libertad y una plenitud que ningún algoritmo puede replicar de ninguna plataforma puede ofrecer. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Quiero concluir con algo concreto porque por formación soy empirista y creo que las ideas de Avant tienen que tener consecuencias en nuestra forma de vivir. Si el verdadero peligro de la marca es entregar nuestro ser integral, nuestro pensamiento y acción, mano y frente, a un sistema que compite con Dios por nuestra atención y lealtad suprema, entonces el acto contracultural de nuestro tiempo no consiste en rechazar un hipotético microchip futuro, consiste en recuperar las disciplinas que forman y protegen la vida interior. La práctica de la oración, que es la orientación deliberada de la atención hacia Dios. La práctica de la solitud, que implica negarse a llenar cada instante con estímulos. La práctica del día de reposo, que en esencia es una declaración semanal de que tu valor no depende de tu productividad y que tu vida no pertenece a ningún sistema económico. la práctica de la lectura profunda, que fortalece esos mismos músculos cognitivos que la economía de la atención está diseñado a atrofiar, y la práctica de la comunidad presencial, que ofrece esa conexión humana encarnada que ninguna red social puede reemplazar. No se trata de retiros nostálgicos frente a la modernidad, son actos de resistencia. Son, en el lenguaje de Apocalipsis, el rechazo de la marca. Son una marca de otro tipo, la marca de personas que pertenecen a otro, que son conocidas por otro, cuyos nombres, como dice el libro de Apocalipsis, están escritos en el registro totalmente distinto. En el 2018, investigadores de la Universidad de Pensilvania descubrieron que las personas que limitaron el uso de las redes sociales de sus teléfonos 10 minutos por plataforma al día, 30 minutos en total, durante 3 semanas mostraron mejoras medibles en la satisfacción vital y una reducción de la ansiedad y la depresión. 3 semanas. La vida anterior no tarda mucho en empezar a recuperarse una vez que cesa el ruido. He sido cristiano durante la mayor parte de mi vida adulta. También he sido matemático y científico. Y en ambas vocaciones he aprendido a seguir la evidencia a donde quiera que conduzca, incluso cuando resulte incómoda. La evidencia es una lectura rigurosa de las escrituras, me dice que el peligro más profundo nunca es externo, siempre es el peligro de una adoración mal dirigida, el peligro de ceder el trono del propio ser a algo que no es Dios. Y la evidencia de nuestro momento histórico me dice que ese peligro nunca ha estado más presente, ni ha sido más sofisticado o más bien acogido que hoy. La pregunta no es si algún día un escáner leerá un chip en tu muñeca, la pregunta es quién o qué te está leyendo ya. ¿Quién o qué está moldeando tus deseos, dirigiendo tu atención, seleccionando tu realidad y diciéndote a qué temer o en qué confiar? Y la pregunta más profunda, la que creo que vale la pena llevarse a casa esta noche, la pregunta que espero que mantenga a algunos de ustedes despiertos en el mejor sentido posible, es esta: ¿a quién perteneces? No en teoría, no en la declaración de fe que podrías afirmar en la iglesia, sino en la textura misma de la vida cotidiana, en lo primero que buscas al despertar y en lo último que miras antes de dormir, en los pensamientos que ocupan tu mente cuando nadie te ve, en el lugar donde descansa tu seguridad última, en aquello que, si lo perdieras, sentirías como perderte a ti mismo. Esa es la pregunta que plantea Apocalipsis. Esa siempre ha sido la pregunta. Y en el siglo XXI nunca ha sido más urgente, más disputada, ni más costosa responderla correctamente. Ok, chicos. Si en cuenta, es un enfoque que te habla de la guerra del sistema actual por tu ser interior, por tu vida interior, por tu atención. Y creo que el enfoque que maneja este, ahí les puse algunas notas con respecto al estudio que menciona que el hombre tiene menos atención que el pez dorado. No es cierto, ahí se aclara, chicos. Pero el enemigo quiere robarte tu vida interior, y de eso hablamos en detalle la vez pasada, y por eso tienes que aprender a resguardar eso, chicos. Porque si te logra desconectar de Dios por medio de la distracción, estás perdido. Y el enemigo va a querer que tu mente esté bombardeada con estímulos para que cuando estés con Dios, no te puedas estar quieto para esperar a escuchar su voz. Hay una guerra, chicos, y tienes que pelear por ella. Él menciona que el sistema del anticristo, la marca, no es, sino es esta devoción que dedicas con tu mente, con tu atención al sistema que está controlado por el mundo por medio de las redes sociales. Sabemos que no es tal cual, pero hay una verdad que sí contiene. Hay una guerra por tu atención y el sistema actual está tratando de robártela, porque si te deja en esa paz y en esa quietud y tú te puedes reconectar con Dios, y el enemigo no puede permitir eso. ¿Vamos bien, chicos? Entonces el enemigo no solo quiere robarte la vida anterior, sino quiere robar la plenitud y tu propósito. Y para ello va a utilizar, chicos, no solamente las redes sociales, como vimos la vez pasada. El enemigo va a utilizar otra estrategia buenísima. ¿Saben cuál es? Va a enfrascarte en lo que no tienes. Va a enfrascarte, es decir, cambié el fiel con la palabra enfrascar, es decir, te hace que tu atención se clave, se concentre, se cicle en una temática. La temática es en lo que no tienes. Su estrategia ha sido esa desde el inicio, chicos. Tú puedes ver en medio del Edén, de la plenitud del Edén, sí, Eva, en medio de la plenitud del Edén, donde tenían todo, Eva no se sintió satisfecha con lo que tenía, chicos. ¿Han escuchado el chiste que se ha visto en las redes? De que dice el comediante que está Adán con Eva, le dice Adán a Eva, ¿qué te parece, Eva? Estamos en una relación correcta, perfecta con Dios, tenemos todos los animales, todo es armonioso, todo está hermoso, todo está bello y demás, está genial. Y Eva le responde, sí, pero como que no es suficiente, ¿verdad? Sí, hablando de la insatisfacción, que a veces cae, obviamente es, es una broma, pero muestra algo de verdad. Y en el pasaje de Génesis 3, del 1 a 6, habla acerca de eso. Fíjate lo que dice. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios del Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al árbol, el fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Fíjate cómo el enemigo aquí está distorsionando las palabras de Dios. Dios había dicho, les empieza a meter duda. Dios le dijo que no comiera de ningún árbol del jardín. Y sabemos que no había dicho eso, pero empieza a meter duda con respecto a ver exactamente qué dijo. Empieza a distorsionar. Y luego empieza a contradecir. Primero distorsiona y luego empieza a contradecir la palabra de Dios diciendo, no es cierto, no van a morir. Dios había dicho, van a morir. Y aquí te dice fragantemente, no es cierto, no van a morir. Y luego les promete un ideal mentiroso. Dice, van a llegar a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Sí? Y fíjate lo que hace la serpiente. La enfoca a Eva, está enfocando en algo que no tiene y que no le era legítimo tener, chicos. El fruto. Si te das cuenta, toda su atención fue al fruto. Vio el fruto y lo vio atractivo, ¿sí? Y lo vio codiciable para adquirir sabiduría. Lo enfoca en el fruto, la enfoca en el llegar a ser como Dios, en el tener conocimiento del bien y del mal en sí mismo, porque eso es lo que hacía el fruto, te daba el conocimiento del bien y del mal en ti mismo. Implícitamente, básicamente, lo que hizo la serpiente, le vendió una frustración, chicos. Le vendió una necesidad.
Le vendió el fruto.
Le vendió, primero, para que compre su producto, tiene que venderte la necesidad, chicos. Sí. Es mercadotecnia. Exactamente. Todo es que hizo, chicos, le vendió una frustración, una necesidad, una insatisfacción. Le dijo, básicamente estaba diciendo implícitamente, no son como Dios. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, me falta algo. O sea, no soy algo que podría ser. Y le dice, hay una sabiduría que... Y le estaba haciendo ver que había una sabiduría que no tenía. ¿Estamos conscientes, chicos?
Sí.
Le dijo, te hace falta algo que deberías tener o ser que no tienes. Básicamente le estaba enfocando en qué, en aquello que no tenía, chicos. Sí. En aquello que no era. Ser como Dios y esa sabiduría que estaba fuera de su alcance. Sí. Sutil, pues no se declara, pero se asume que te falta esto para ser feliz. O sea, tienes todo eso, pero mira lo que no tienes. ¿Estás entendiendo lo que estaba haciendo la serpiente? Le estaba enfocando, toda su atención era lo que no tiene. Y eso le hizo ignorar lo que actualmente sí tenían. Ya eran como Dios, habían sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y en Él ya tenían todo y no necesitaban nada. Estaban plenos en Dios, chicos. Fíjate cómo en un estado de plenitud, el enemigo logró enfocarlo en aquello que no tenía, chicos. Porque algo que tenemos los seres creados por Dios, todos los seres creados, somos seres finitos. Y Adán y Eva, como seres creados, seres finitos, no tenían todo en sí mismos, pero sí en Dios. Y podían acceder a ello gracias a su relación que tenían con Dios. Por ejemplo, el conocimiento del bien y del mal no estaba en ellos, pero sí estaba en Dios. La sabiduría no estaba en ellos, pero sí estaba en Dios. Podían acudir a esa sabiduría, a ese conocimiento en Dios, gracias a su relación que tenían con Él. ¿Sí? Porque como les comento, ninguna criatura tiene todo. Solamente Dios tiene todo, chicos. Solo el creador lo posee todo, así que las criaturas en su estado limitado siempre tendrán algo que no tienen. Siempre, chicos. ¿Sí? Y el enemigo te hace creer, pero el que no tengas algo no significa que no lo, que no significa que lo necesites, chicos. O sea, no tengo algo, Dios no me ha dado algo, no significa que lo necesite. Pero el enemigo te hace creer que sí lo necesitas y te vende una frustración, te vende una satisfacción porque no tienes eso. Que Dios no te ha dado porque no necesitas. ¿Vamos entendiendo, chicos?
Sí.
Y en medio de la plenitud del Edén, Eva se sintió insatisfecha con lo que tenía, chicos. Le supo vender una frustración. Es como que, oye, imagínate que llegara Adán y Eva, es como que, ¿qué está haciendo? Y Eva así viendo el fruto y demás, y dices, no, es que está hermoso, se ve delicioso, y Eva, pero acá está, hay más frutos. No, pero ese. Y estaba ya clavada, enfrascada con lo que no tenía, chicos. Y sácatelo de la cabeza. Y a todos nos ha hecho el enemigo eso. Aquello que no tienes, empieza ahí. Sí. No lo necesitas. Pero el enemigo es como que, mira. Sí. Lo necesito. Lo mismo pasó, chicos, con David. En medio de la plenitud de David, se sintió insatisfecho con lo que tenía, chicos. Dice la Biblia, 2 Samuel 11, del 2 al 4, dice, una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías, el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Sí. Ya te acuerdas todo lo que pasó. Manda matar a Urías por medio de la espada de los enemigos y se queda con la esposa y demás. Y luego Dios envía a Natán, el profeta incómodo. ¿Sale? Gracias a Dios por los profetas incómodos, chicos. Dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, dijo, dos hombres vivían en un pueblo. Uno era rico y otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar a ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Y así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí como rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Leo fíjate lo que dice el versículo 8. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Por si esto hubiera sido poco. O sea, y era mucho lo que le había dado. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa y la mataste con la espada de los amonitas. Fíjate bien esto, chicos. Ni aún David encontró satisfacción con lo que tenía. ¿Cuántas esposas tenía David, chicos?
Varias.
Tenía varias. Y no estaban feas, chicos. Dijo. No estaban feas. Pero el enemigo lo enfrascó en aquello que no tenía. Tengo todo esto, pero ya me fijé la atención en esta chica que no tengo. ¿Sí? Y el Señor le reclama porque tenía todo lo suficiente para estar satisfecho y no encontró satisfacción con lo que Dios le había dado, chicos. Igual que Eva. ¿Cómo es posible que teniendo todo para ser plenos, nos encontremos insatisfechos, chicos? Y eso sucede también al cristiano. No creas que solamente, pues aquellos que no vivían bajo la gracia, no tienen el espíritu y demás. Mira, la Biblia dice que Jesús, en Juan 10:10, que dice Jesús que mi propósito es darles una vida plena y abundante. El Señor ha venido para darle al cristiano, chicos, una vida plena y abundante. Y pregunta, ¿cuántos de aquí no han sentido todavía esa vida plena y abundante? ¿Sí? Mira, yo recuerdo cuando estaba en mi proceso de crecimiento y desarrollo cristiano, dice que leíamos este pasaje, una amiga y yo, Juan, en Colosenses 2:10, dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Dice que estamos completos en Cristo. Y recuerdo que un estudio que estábamos teniendo, así los jóvenes, esta chica decía, pero es que yo no me siento completa, no me siento plena. El otro pasaje dice, en otra versión dice, y Él que es la cabeza de todo poder y autoridad, dice, y en Él que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Dice que estamos plenos en Dios, en Cristo. Y en un momento de sinceridad, esa chica decía, no me siento pleno, no me siento satisfecha. Sí, como dice el corito, I got no satisfaction. Sí. ¿Cómo dice? No. Y sin embargo, chicos, te encuentras a cristianos que en esa insatisfacción pelean y hacen la guerra, chicos, porque no están satisfechos y plenos en Dios. Santiago 4 del 1 al 3 habla acerca de esos cristianos que no están satisfechos. Dicen, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Desean algo y no lo consiguen? ¿Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren? ¿Riñen y se hacen la guerra? ¿No tienen porque no piden? Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y andan sedientos, andan insatisfechos y tratan de satisfacerse con lo que Dios no ha ordenado. No han encontrado plenitud, satisfacción en Cristo. ¿Vamos bien, chicos? Dice que quiero que entiendas esto. El enemigo te va, fíjate lo fuerte razón, en medio de la plenitud que encuentras en Dios, el enemigo puede hacer que tú sientas esa frustración, esa insatisfacción, chicos. ¡Qué heavy! Frustración, chicos. Que uno lo puede definir como esa imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo, ¿sí? Una insatisfacción por tu estado actual, o la idea de que te falta algo más para alcanzar un estado idóneo, ¿sí? La necesidad de obtener ese ideal, podríamos definir esa, así, la frustración. Y lo que produce, ¿sabes qué produce? Proverbios 13:12 te dice qué produce, y Proverbios 13:19 dice, la esperanza postergada aflige el corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. O sea, que hay aflicción porque no tengo aquello que deseo. Dice Proverbios 13:19, es agradable ver que los sueños se hacen realidad. Porque lo que produce, chicos, es desesperación, ¿sí? Estrés porque luchas para alcanzar eso que no tienes. Falta de contentamiento, ansiedad, tristeza, decepción, desilusión. En pocas palabras, te roba la felicidad. ¿Sí? Y obviamente hay tipos de frustraciones. Hay frustraciones, chicos, que aunque no me lo crean, sí vienen de Dios. ¿Cuál es tú? Tú puedes estar santamente frustrado, chicos.
Ahora te desarrollemos.
Sí. En sentido, por ejemplo, hay la de Dios es... la Biblia te habla de los cuando tienes hambre de Él, ¿sí? Que no te sientes tienes un deseo por Él, ¿sí? Que son lo que dice la Biblia en Mateo 5, los pobres en espíritu, que te sabes insatisfecho porque no tienes suficiente de Dios. Dice Salmo 42, del 1 al 2, cual siervo jadeante en busca de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Es una insatisfacción de no tengo aún lo suficiente, pero esto es una insatisfacción que es de Dios porque estás buscando, es un hambre de Él. Sí. Por eso dice la Biblia que Dios bendice a los que son pobres en espíritu y que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos pertenece. Es una santa insatisfacción. Sí. Pero también hay una otra insatisfacción que es el hambre por cumplir tu propósito y de llevar a cabo la tarea que el Señor te ha encomendado. Lucas 12:49 habla Jesús hablando de esto. Dice, he venido a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ella estuviera ardiendo. Sí, hablando de la obra que el Señor le puso a hacer. Y tenía una satisfacción en lo que todavía no se completaba esa tarea. Sí, por eso también Jesús decía en Juan 4:39 que mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Sí, esa frustración de que aún no he terminado con hacer la voluntad de Dios, hacer la obra de Dios, es una santa frustración, chicos, que te lleva a trabajar y a impulsarte a hacer las cosas. Y también un hambre por ver la restauración de Dios. Por eso dice la Biblia en Mateo 5:6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Hay un hambre por ver el orden de Dios, el reino de Dios implementándose. ¿Sí? Por eso también dice la Biblia que nosotros gemimos, así como el resto de la creación, para recibir la adopción como hijos, que es la redención de nuestros cuerpos, dice Romanos 8, del 22 al 23. Hay un gemir, hay una frustración porque aún no hemos recibido todo lo que se nos ha prometido. Pero la de Satanás, chicos, es otro tipo de frustración. Esa es donde te vende una falsa frustración, chicos. No tienes razones para sentirte carente ni pleno, chicos. Pero le has comprado la mentira al enemigo. Le has comprado la frustración. Sí, es lo que dice en Santiago 4, del 1 al 3. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. No pueden obtener lo que quieran. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y luego lo reprende Santiago, le dice que adúlteros, porque los que buscan la amistad del mundo se hacen enemigos de Dios. Porque estaban ellos tratando de satisfacer esas pasiones, esa insatisfacción con cosas del mundo, cuando el Señor dice, ya tienes en mí todo lo que necesitas para estar satisfecho. No tienes para qué estar ahí buscando estas cosas. ¿Sí? Lo que dice 1 Juan 2, del 16 al 17, dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Entonces hay una frustración que el enemigo te va a vender para que puedas comprar lo que él ofrece. ¿Vamos bien, chicos? Es una falsa frustración. Y obviamente la frustración, chicos, es clave. Sí, es clave para toda la industria del consumo, chicos. Si te quiero vender algo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que venderle, no el producto, tienes que venderle ¿qué? La necesidad, chicos. Sí, tienes que vender la necesidad. Te venden una necesidad la industria de consumo, chicos. Una frustración, una insatisfacción, la idea de que no eres feliz sino hasta que compres esto o aquello. Sí, y ahí tienes de que, chin, es que necesito esta lavadora. ¿Sí? O... Es que... y creo que todos hemos sentido, chicos. ¿A poco no? O sea, ves... Yo recuerdo cuando... esta tableta que estoy utilizando, cuando... yo la vi la primera vez, dije... Necesito eso. La necesito. Y me llegó ese sentido de necesidad. ¿Sí? Y luché por eso. Dije, ¿sabes qué? No. Contrólate. Oye, dejé que pasara 1 o 2 años, ya que el deseo se mitigó y tal cosa. Oye, que veo una oferta y ya, pues, llegó el momento donde ya no sentía eso, ya no se convirtió en un ídolo, chico. Sí, y qué bueno, porque a las cuantas semanas mi hijo me la rompió. Imagínate. Sí, pero es lo que hace la industria del consumo. Te presentan un escenario paradisiaco, pacífico, hermoso, en el que todo está bien con la vida. Digo, si han visto los comerciales, tienen que presentarte cosas bellas acompañadas de producto, porque lo que te venden es un ambiente, una atmósfera, un escenario paradisiaco, donde si tienes esto, vas a tener todo el ambiente que te están ofreciendo en el comercial, chicos. Te venden una promesa, un pedazo de felicidad, ¿sí? Por eso, oye, ves a la gente de masa ahí con el producto, el champú, lo que tú quieras, y todos felices y wow. Y dices, es eso, yo quiero eso. Sí. Pero si bien se utiliza en la industria del consumo, también Satanás lo utiliza. Y es crucial para toda tentación y manipulación demoníaca, chicos. Es indispensable. Él te va a engañar para que compres su solución. El enemigo, fíjate bien en esto, el enemigo te necesita, te requiere insatisfecho, infeliz, para que puedas comprar lo que él te ofrece. Su tentación no funciona con gente plena, chicos. Su tentación no funciona con gente plena, satisfecha. Mira, dice Proverbios 27:7. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento, todo lo amargo es dulce. Si soy satisfecho, ni aunque me des lo más dulce, estoy satisfecho. ¿Sí? Y el enemigo, o sea, si no le funciona. Oye, te quiero presentar aquí un algo tentador, así como Jesús. Oye, para que funcionara la tentación de los panes a Jesús, Jesús tenía que tener hambre, chicos. Pero si está lleno, ¿cómo le voy a presentar los panes? Oye, pan, no, olvídate, sí. Así pasa con Satanás. Sabe que para que funcione su tentación, tiene que crear en ti primero la necesidad, ¿sí? Tiene que quitarte la plenitud que tienes en Dios. ¿Cómo lo logra? ¿Sabes cómo lo logra? Distracciones. Enfrascándote en lo que no tienes. ¿Sí? Enfocándote en lo que no tienes. Y acuérdate lo que te dije. Somos seres limitados en donde no tenemos todo, pero sí tenemos lo que necesitamos en Cristo. ¿Sale? No tienes todo. Y como algo te falta, sí, aunque no lo necesites, el enemigo puede llevar tu atención a eso que no tienes. ¿Sí? Y te va a llevar a enfrascarte, así como lo hizo con Eva, o así como lo hizo con David. ¿Sí? Así como lo hizo con los cristianos que estaban luchando y peleando y haciendo la guerra porque no tenían aquello que tanto deseaban. Recuerda, si el enemigo te lleva a enfrascar, si te lleva a enfocarte en lo que no tienes, tú tienes una atención limitada. ¿Qué sucede si te enfrascas en lo que no tienes, chicos? Si te enfrascas en lo que no tienes, pierdes de vista todo lo que sí tienes, porque tu atención es limitada. ¿Recuerdas lo que habíamos visto? Lo que sí tienes, todo lo demás, se pierde de vista. Sí, o disminuye su atención, chicos. Ahí te grita, ahí al fondo, sí, aquí tienes algo, pero tú estás enfrascado en lo que no tienes. De esta manera, aunque tengas todo lo necesario, como no le estás poniendo atención, desaparece de tu radar para estar viendo solo aquello que no tienes. Y así el enemigo te vende la necesidad y la frustración. ¿Estamos entendiendo, chicos? Chan, 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 chan. Miren, ejemplos de cómo Satanás te vende la satisfacción. Sí. En todos los ejemplos tiene el mismo proceso, chicos. El enemigo te lleva a enfrascarte, a enfocarte en lo malo o en lo que no tienes, para que, acuérdate, la atención es limitada. Te enfocas en algo, pierdes de vista todo lo demás. Te enfrascas en lo que no tienes, pierdes de vista lo que sí tienes. ¿Sí? Eso genera frustración. Y ya frustrado, llega Satanás con el producto, con la tentación. Mira, aquí tienes esto. ¿Sí? Te oculta lo negativo de lo que te ofrece. Sí. Y así logra desviarte el propósito de Dios porque se lo terminas comprando. Siempre es el mismo patrón, chicos. Sí. Por ejemplo, te enfoca en lo malo o en lo que no tienes con tu pareja. Los casados, chicos. Si los solteros, no, yo tengo otros problemas. Ahorita vemos eso. Sí. Oye, es que mi esposo no me da el trato, o mi esposa ya no es tan bonita, o la atención, o la familia, mi esposo no me da la economía que yo necesito, o no me da el tipo de trato, etcétera, ¿sí? El enemigo te lleva a enfocarte en algo que no tienes, ¿sí? Con tu pareja. Y aún el más mínimo detalle, chicos, enfrascándote en ello, se magnifica y te aísla, porque todo tu mundo se gira alrededor de eso que el enemigo te lleva a enfrascarte, chicos. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso, chicos? Punto uno, pierdes de vista todo lo bueno. Pierdes de vista, estás enfrascado en eso. Podrás estar ahí consciente, pero muy ligeramente. Ya no hace ruido, ya no pesa, porque no estás viéndolo. Le has perdido atención. Y eso lleva a generarte frustración e insatisfacción, chicos. Y luego ya, así, insatisfecho, el enemigo llega y te presenta su producto para satisfacer dicha insatisfacción. ¿Sí? Llega entonces la tentación, la infidelidad o el divorcio. No sé si les ha tocado, chicos. Me ha tocado ver en Yaska, ya saben que ahorita ya casi todo es público, la vida personal de muchas personas. Oye, ves tras vez personas o mujeres que compraron la satisfacción del enemigo por detalles, porque nadie tiene un esposo perfecto. Se divorciaron y luego andan lamentándose. Sí, de que es que me divorcié, y una chica estaba contestando, es que me tragué la filosofía feminista. Sí. Entonces se divorció y dice, y luego ahora voltea atrás y ahora sí ve todo lo bueno que se tenía, ahora en medio de su dolor, en medio de su soledad, en medio de su problemática y demás. Y era por detalles. ¿Por qué, chicos? No hay nadie perfecto. ¿Sí? Pero si te enfocas y te enfrascas en lo malo, vas a perder de vista todo lo bueno que sí hay. Entonces te oculta, entonces te ofrece el enemigo la tentación, terminas tirando por la borda lo bueno que tienes, aunque sea imperfecto. Y el enemigo, como te oculta lo negativo que él te está ofreciendo, así logra desviarte del propósito de Dios para tu vida. A los casados, chicos. Por eso hay divorcios, por eso hay infidelidades, porque es que no tengo un esposo perfecto y demás. Nunca lo tuviste. Nada más que no veías sus errores porque te estabas enfrascado en todo lo bueno. ¿Sí? Mira, si las parejas han logrado mantenerse casadas y fieles durante años, es porque han aprendido a ignorar los defectos y a enfocarse en los aspectos positivos de la pareja y la relación. Si te enfocas en aspectos positivos, chicos, pierdes de vista los negativos. Se da lo que se conoce como la miopía de taller. Donde está ahí el asunto estorbando y demás, pero como ya no le pones atención, ya ni te afecta. ¿Sí? Y vez tras vez, he visto cómo las parejas que han logrado vencer eso es porque en medio del bombardeo del enemigo, mira tal detalle, mira, no te hizo caso, mira, no te trajo tal. Llega Dios y el Espíritu Santo dice, hey, pero mira, gracias a lo que estás haciendo, estoy teniendo esto y aquello, y te empieza a nombrarlos. Empieza a contrarrestar el ataque del enemigo, porque si te enfrascas en lo negativo y dejas de ver lo positivo, es el paso para caer en la tentación del enemigo y si logra destruir lo que tienes. ¿Han escuchado el comentario de el jardín parece siempre más verde del otro lado? Es verdad, chicos. Sí, pero no porque el tuyo no esté verde, es porque ya dejaste de ver lo verde de tu jardín. ¿Sí?
En comparación.
Y si le buscas, vas a encontrar que aún el jardín verde del vecino es imperfecto. Vas a encontrarte que tiene plagas o con lo que tú quieras, pero es imperfecto. Pero el enemigo te vende una utopía, chicos, para que la compres. ¿Sí? Te hace insatisfecho con lo bueno, pero imperfecto que tienes. ¿Vamos bien? Pareja, ¿sí? Oye, tu caso te enfrasca o te enfoca en las malas experiencias que has vivido. Porque todos hemos vivido cosas malas, chicos. No hay persona en este planeta que no haya vivido ya el efecto del pecado causando algún tipo de sufrimiento, algún tipo de malestar en su vida de una u otra forma. Escasez económica, humillaciones que has vivido, abusos sufridos, difamaciones, etc. ¿Sí? Y si el enemigo te lleva a enfocarte, enfrascarte en todas esas cosas, porque hay gente que se enfrasca en ello, y pierdes de vista lo bueno, ¿sí? Lo que Dios estaba forjando en ti por medio de esas pruebas o situaciones difíciles, o cómo Dios estaba utilizándolas para equiparte. No por nada, fíjate lo que dice Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué dice que tengas por qué? Sumo gozo. ¿Cómo logras obtener sumo gozo en medio de situaciones que son desagradables? La única forma, chicos, es enfocándote en lo positivo de ellas. ¿Sí? Por eso dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es algo bueno. Más tenga la paciencia su completa obra para que seáis perfectos y cabales. Está diciendo, genera paciencia, perfección y cabalidad. Sin que te falte ninguna cosa. ¿Sí? Por eso también dice Romanos 5:5. También nos alegramos en enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Entonces, toda prueba difícil y demás va a tener su lado, sí, desagradable. Pero Dios dice, hay un aspecto positivo en el cual yo estoy ahí haciendo, convirtiendo algo bueno en ti, porque todo obra para tu bien, porque amas al Señor. Y si el enemigo te lleva a enfrascarte en lo negativo, chicos, bye bye con el buen operar de Dios en esa situación, chicos. ¿Sí? Y el enemigo va a tratar de, en esas situaciones difíciles, de sufrimiento, de malestar, va a armarte la pity party, chicos. Es decir, que te enfrasques en lo malo y hagas un argüende por eso malo que te está sucediendo. ¿Saben a qué me refiero con pity party? La fiesta de tu compasión. Sí. Me ha faltado, me hicieron, me... Y estás ahí con... Sí, Y dijo lo que Pedro le estaba insinuando a Jesús. ¿Te acuerdas cuando dijo Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre sea maltratado por los líderes religiosos y sea golpeado y muera en la cruz? Y Pedro lo trae y le dice, Señor, jamás te contesca eso. Ten compasión de ti mismo. Y le dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y fíjate, todo era un asunto de dónde pones, ¿qué? La mira. Es un asunto de enfoque. Si pongo el asunto del enfoque en el sufrimiento de que, ay, o pongo el asunto en, wow, se está cumpliendo el propósito de Dios, en todo lo que se va a lograr por medio de su sufrimiento, en todo lo que Dios está haciendo en mí por medio de eso. Todo es un asunto de enfoque, chicos. Y el enemigo va a llevarte a que tengas un mal enfoque para poderte vender esa frustración. ¿Qué produce eso, chicos? Punto 2. Va a generar tristeza, lamentación, para luego el enemigo presentarte su solución para quitar o cambiar esa situación. Te va a decir, te va a tentar en medio de eso. ¿Qué va a hacer, chicos? Va a sembrar en ti envidia, porque, oye, todo lo que sufriste, y tú ves al otro que sufrió menos que tú. Y siempre va a haber gente que sufre menos que tú, chicos. Sí, en apariencia. Surge la envidia o la avaricia porque no tienes aquella situación ideal, o contienda porque quieres pelear y luchar por esa situación ideal que te causa para quitar ese sufrimiento, o reclamo, o rebelión, o resentimiento contra las personas o contra Dios. Y lo que el enemigo va a hacer es, te va a vender su solución y te va a ocultar el lado negativo de lo que te está ofreciendo, ¿sí? Y así logra desviarte del propósito de Dios. Y déjame decirte esto, chicos. Todos aquí hemos aprendido por el taller de sanidad emocional que el consuelo de Dios es indispensable para poder traer sanidad. ¿Se acuerdan? Pero ¿se acuerdan cuando vimos el taller de mente renovada? Que un cambio de enfoque puede destruir la sanidad. ¿Se acuerdan? Es decir, viviste una situación desagradable, el Señor contrarresta esta situación desagradable con enseñándote lo bueno y lo positivo de esa situación, cómo Dios te estaba bendiciendo en medio de esa situación. Pero si tú olvidas eso y te enfrascas solamente en lo desagradable, ¿sí?, la herida se vuelve a abrir y el enemigo lo logra al enfrascarte en lo malo y no en lo bueno que Dios hizo, chicos. Por eso, si se te olvida el consuelo, tienes que volverlo a refrescar. ¿Sí? Me ha topado cristianos, chicos, que voltean atrás de su vida y Dios ya los consoló, pero ¿qué crees? Se les olvidó. Y el enemigo está enfocándoles que mire lo que te quitaron, mire lo que te hicieron, mire lo que sufriste y demás. Y me dice, espérame. ¿Sí? Dios ya me sanó eso obró por mi bien en esto, Dios bendijo con esto, Dios eso me equipó para esto, Dios desató su propósito para mí con esto. Dejas de perderlo, de vista lo bueno, vas a sucumbir en la estrategia del enemigo, chicos. Y vas a comprar esa frustración, ese engaño. Oye, que te enfrascaste en las malas experiencias, por ejemplo, de la iglesia. Chicos, no hay iglesia en la que no se vive algún tipo de mala experiencia, chicos. No hay. ¿O conoce alguna? Digo, además de Minas, no hay, chicos.
Minas. Gracias. Minas.
Se está llevando. Pero hay situaciones donde, oye, es que hablaron mal de mí, del hermanito, o es que me rechazaron, me excluyeron del tal grupo, no me incluyeron en el grupo de WhatsApp, o tal actividad, o me defraudaron, ¿sí? O no me integraron, o el pastor pecó, o el pastor me hizo mala cara, o no contestan mis WhatsApps. No me pela. Sí. Y mira, en toda situación, en toda iglesia, chicos, va a haber situaciones desagradables. Y te lo advierto, nada más prepárate para ello. No se trata de sí o sino se trata de cuándo van a suceder, chicos. ¿Estamos bien? ¿Y qué va a hacer el enemigo? El enemigo te va a llevar a enfrascarte en ella solamente. Y eso le es muy fácil al enemigo cuando estás hipersensible por heridas anteriores. ¿Estás hipersensible por heridas anteriores, chicos? Fácilmente, aún en el más mínimo detallito, lo vas a tomar como un gran atentado contra tu vida. Por heridas no sanadas. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? El enemigo te enfrasca en lo que no tienes, en las malas experiencias, y así te lleva a perder de vista las cosas positivas. Oye, se te predicó la salvación. Oye, tú puedes ser de bendición y otra gente, aún así, en medio de la imperfección, te puede bendecir. Gente es edificada, familias, aún a pesar de todas las deficiencias y demás, son restauradas. Pero el enfrascarte en eso te lleva a perder de vista todo eso y te genera una decepción, una desilusión que te lleva a abrazar la propuesta del enemigo. La propuesta del enemigo es típico, dejar de existir. No, yo desde mi casa lo veo. ¿Para qué tengo que andar ahí trozándome o ocasionando fricciones? ¿Sí? O terminan otros abandonando la fe por detalles que vivieron. Cuando aún esos detalles, esas fricciones, esas cosas desagradables que vivieron, fueron diseñadas por Dios, chicos, ¿para qué? Para el bien de ellos. Porque no hay otra forma de crecer como cristiano si no tienes o te encuentras de tiempo a tiempo con situaciones desagradables. No hay forma, chicos. Tienes que enfrentarte con ellos. Y la idea de nosotros como líderes es prepararte para que sepas pasar bien esas pruebas. Pero el enemigo te oculta el lado negativo. Dice, sí, sí, aborta, deja de ir a la iglesia y demás por estas experiencias negativas y no te dice que eso te va a llevar eventualmente a abortar la fe, chicos. Mira, la Biblia menciona que las personas que eran entregadas a Satanás, que eran cristianos, ¿sabes cómo eran entregadas a Satanás? Cortándoles la asistencia a la iglesia, chicos. La comunión. Y hay quienes se entregan solitos a Satanás. ¿Es en serio? Le dicen, vente aquí, déjalos allá. Ya te hirieron mucho, conmigo vas a estar mejor. Sí. Y ahí va uno. ¿Sí? Y la solución del enemigo es para muerte espiritual. ¿Sí? Y así logra el enemigo desviarte del propósito de Dios. Y gente ha abandonado la iglesia por detalles, chicos. Y el enemigo aún tienta a personas. De que es que me hicieron esto, es que aquello. Y muchas veces son rumores, son cosas que no son ciertas y demás. Y el enemigo termina llevando a muerte espiritual a aquellos que compran su solución, chicos. Otro, chicos. Te enfoca el enemigo en aquello que no estás viviendo ahorita. El típico. Es que todavía no tengo novio, entonces no estoy feliz. O es que todavía no me independizo. ¿Sí? Y estás esperando que llegue la independencia para poder ser feliz. O es que todavía no me gradúo. O es que todavía no me caso. O es que todavía no tengo hijos. O es que todavía... Es que todavía... Sí, él hasta que alcance aquello, hasta que alcance el otro, aquello que tú no estás viviendo ahorita, y pierdas de vista lo que sí puedes estar viviendo ahorita, chicos. Sí, la Biblia dice en Eclesiastés 3 del 1 y 11, dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para todo, chicos. Dios tiene agenda y ha agendado a tu vida cosas que debes de vivir. Sí, entonces cuando no toca vivir eso, significa que hay otra cosa que sí toca. ¿Estamos conscientes de eso? No es como que, ching, estás en el limbo. Así como que, pues, esperando que llegue el otro porque ahorita no es tiempo de nada. No, no, no. Es, ahorita es tiempo de algo. Pero si el enemigo te enfrasca en aquello que quieres vivir, del cual todavía no es tiempo, ¿qué te va a llevar a hacer? Te va a llevar a descuidar aquello de lo que sí es tiempo ahorita. ¿Sí? Y la Biblia dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es decir, te va a robar la belleza de lo que sí es tiempo ahorita, chicos. Mira, fuimos a la fundidora la, ¿qué día? El jueves, ¿sí? Fuimos en la bici y demás. Oye, y mi hijo se lleva, digo, siempre jugamos fútbol y básquetbol y aquí en el parque. Y esta vez llevamos las bicis. Hicimos todo el esfuerzo por llevarnos las bicis. Llevamos a las bicis y dice Josías, ¿quiero jugar al fútbol, papá? Y yo, no es tiempo para ello. Trajimos las bicis. Ahorita es tiempo de disfrutar las bicis. ¿Sí? Pero no quiero jugar al fútbol. Es que así estamos nosotros, muchas veces con papá Dios, chicos. Estamos como que, Señor, quiero esto. Es, ahorita es el tiempo de esto. Sí, hay que aprovechar al máximo los tiempos, las oportunidades que se dan, no haber tiempo más adelante para tener esa otra actividad. Pero el enemigo te roba la bendición, la belleza de lo que es la vida cuando te pierde el enfoque de lo que sí es tiempo, queriendo vivir aquello de lo que todavía no es. ¿Sí? Generan así frustración e insatisfacción y te presenta la solución a tu insatisfacción. Forzar cosas fuera de tiempo, manipular, contender por aquello que todavía no es tiempo de que tengas. Y obviamente te oculta el lado negativo de lo que te está ofreciendo. Te pierdes lo bello y hermoso que te ha tocado vivir en ese momento. Miren, chicos, hay gente que por no disfrutar, por ejemplo, su soltería, anhelaban y estaban así, ya, de haberse casados y demás, llegan allá al matrimonio y voltean y dicen, es que no disfruté mi soltería. Es que si hubiera estado, y dices, sí, no lo disfruté.
Que aguante.
Que aguante. Y el enemigo le robó la bendición de lo que sí era tiempo, chicos. Sí. Y es que llevo mucho tiempo soltero. Mira, siempre es tiempo de algo. Discierne de que es tiempo. Y aquello que es tiempo sabe que es hermoso, porque es el tiempo de eso. Y la Biblia establece eso. Pero por codiciar aquello, genera insatisfacción y así el enemigo logra desviarte. O te enfoca, por ejemplo, en lo que otros tienen y que no estás que otros tienen o que están viviendo y que tú no, chicos. Oye, es que tal fulanito tiene tal familia o tiene tal caso o viajan o están haciendo esto y yo no, yo estoy aquí y demás. Y eso te hace que pierdas de vista lo que tú sí tienes, porque tienes algo, chicos. Mira, te voy a poner de esta manera. Tú tienes ahorita todo lo que requieres para vivir el propósito de Dios. Para ser pleno. Ahorita tienes todo. No tienes nada que acudir a algo fuera además. Tienes todo lo que requieres para estar en la voluntad de Dios, viviendo en plenitud en Cristo. ¿Sí? Pero por perder de vista lo que sí tienes, porque te estás enfrascando en lo que otro tiene y demás. Por ejemplo, ¿te imaginas si David hubiera sido una persona que no estuviera enfocado en su libro? Porque dice la Biblia en el Salmo 139, versículo 16, David tiene esta revelación de que Dios había escrito un libro para él con su historia, chicos. Dice, me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Toda su vida fue diseñada por Dios, chicos. Pero imagínate que David fuera una persona que no estuviera enfocada en su libro, en su propósito, en su historia, y viera a Jonatán, de que mira, él ya en el palacio, ya casado, ya líder de las... ¿Qué hubiera pasado con David? Hubiera comprado, chicos, la frustración y la infelicidad, ¿sí? Hubiera generado envidia, celos, contienda, porque él está viviendo algo que yo quiero, pero no tengo. En vez de enfocarse en lo que Dios ha preparado para él. ¿Sí? Porque Dios ha preparado algo para ti, chicos. Y déjame decirte, tu historia es diferente a la mía y a la de los demás. Y los tiempos que han marcado para ti son diferentes a lo de los demás. Pero por enfrascarte en lo que no tienes, va a generar esa insatisfacción que se convierte en envidia, en codicia, termina convirtiéndose muchas veces en robo, ¿sí? Porque él tiene y yo no. La Biblia dice en Juan 3:27, decía Juan el Bautista, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Fíjate lo fuerte del asunto. Nadie puede recibir nada. Cuando entiendes eso de que lo que tienes es porque Dios te lo ha concedido, si no, es porque no, te genera que, ok, Dios está escribiendo mi historia, y Dios está permitiendo esta etapa con esta necesidad o con esta abundancia. Dios está marcando esas cosas. Pero por enfrascarte en lo que no tienes y estar codiciando lo que otros tienen, chicos, te presenta a Satanás su producto para satisfacer tu frustración, que es vivir o alcanzar cosas que no te tocan. Y por eso muchos caen en robo, en envidia, en celos, en contiendas. ¿Sí? Deuteronomio 5:21, por eso Dios da uno de los mandamientos de la ley es No codicies la esposa de tu prójimo, tampoco codicies la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. ¿Sí? Por eso Santiago decía a los cristianos, ¿de dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? ¿Por qué? Porque no tienes algo y el otro hermano sí tiene y hay conflicto por tener lo que el otro tiene, chicos. Y esa insatisfacción de enfrascarte en lo que el otro tiene y está disfrutando, que tú no, te lleva a ese conflicto. Sí. Y el enemigo sí logra desviarte de tu propósito, porque sí, acuérdate, tu atención es limitada. Te enfrascas en lo que el otro tiene, en la historia del otro, lo que le toca vivir. ¿Qué va a pasar? Vas a descuidar tu historia, tu libro. Te vas a desviar. Sí. Es, ok, Señor, ¿qué escribiste para mí en esta temporada? ¿Qué quieres que yo viva para qué es lo que has diseñado para mí en esta temporada? ¿Qué es lo que quieres que tenga? Y eso es lo que debes de perseguir. ¿Sí? Mira, tan buena esa estrategia que el enemigo implementa, chicos, de enfocarse en lo malo, en lo que no se tiene, que es la manera como el enemigo está logrando convencer a la gente a levantarse en contra del capitalismo y abrazar el socialismo y el comunismo, chicos. Es la forma. ¿Sabes cómo lo logra? Pregunta, ¿el capitalismo, chicos, es perfecto?
No.
No es perfecto, chicos. Va a generar diferencias económicas, va a haber ricos, va a haber pobres, pero es el mejor sistema que hay en un mundo caído, chicos. ¿Vamos bien? No es perfecto. ¿Pero qué crees que pasa? ¿Qué hace el enemigo? Enfrasca a la gente en lo malo, en las deficiencias, en que mira, hay muchos ricos, hay pocos ricos, hay muchos pobres y demás, aunque ha sido el sistema económico que ha sacado de pobreza a más gentes que cualquier otro sistema, chicos. Pero hace que al enfrascarte en lo malo, pierdas de vista todo lo bueno del sistema capitalista, lo que genera frustración y falta de contentamiento. ¿Y qué hace el enemigo? Con esa frustración y falta de contentamiento les presenta un sistema perfecto, utópico, que es el socialismo y comunismo. Mira, aquí todos van a tener, todos van a ser felices, todos van a tener. Y la gente se lo compra. A pesar de que los sistemas más tiránicos y que han causado más muerte y destrucción han sido los socialistas y comunistas, chicos. Sí. Pero es la manera en cómo el enemigo logra vender su producto, chicos, enfrascándote en lo malo. Y todo va a tener algo malo, chicos. También está pasando con el patriarcado, ahorita con lo que está de moda el feminismo, chicos. Pregunta, ¿el patriarcado es perfecto?
No.
Pero es el modelo, es el mejor modelo que hay. Respaldado por la Biblia y por la biología, chicos. ¿Sí? No es perfecto, pero el enemigo lleva a las feministas a enfrascarse en todos los errores, detalles y demás que los hay. Entonces, ¿qué genera frustración, enojo? Y Satanás llega con su propuesta, que es el feminismo. Con todas las cosas desgarradoras que trae el feminismo, chicos. Sí, y así logra desviar a la gente de su propósito. Porque el enemigo lo que va a hacer, chicos, es que va a venderte utopías. Te va a enfrascar, aunque tengas todo lo necesario para ser feliz ahorita, te va a enfrascar en, es que debes de tener esto o aquello. Y aquello que no tienes y demás, pero no lo necesitas para ser feliz. Y te va a vender utopías, chicos. Para ello tiene que volver, obviamente, para que compres la utopía, tiene que volver aborrecible o insuficiente lo que tienes actualmente. Lo hizo en el Edén, ¿sí? Con mayor facilidad ahora que todo es imperfecto. Y si logra enfrascarte en las carencias e imperfecciones, va a poder lograrte vender sus utopías como socialismo, feminismo, el no ir a la iglesia, el tener otra pareja, el probar otras cosas que la Biblia prohíbe y demás, porque todo eso se genera en esa frustración provocada por el enfoque en lo que no se tiene o en las imperfecciones. Y así terminas comprando la utopía del enemigo para luego terminando con algo que termina siendo peor que lo que anteriormente tenías. ¿Cómo evitar esto, chicos? Cambiando de enfoque, chicos. Al igual que Eva, tu relación restaurada con Dios te será insuficiente. Fíjate lo que te digo. Al igual que Eva, Eva tuvo una relación perfecta con Dios. Sí, sí, chicos. Pero al igual que Eva, tu relación restaurada con Dios te será insuficiente si dejas que el enemigo te enfrasque en lo que no tienes o no estás viviendo. Es la manera en cómo te roba la felicidad, chicos. Tendrás en Cristo todo lo que necesitas, pero el enemigo dice, mira, te falta esto. Mira, no tienes esto. ¿Sí? Y compraste la frustración del enemigo. Compraste la insatisfacción. El enemigo tendrá que enfrascarte en la insuficiencia, en lo que no tienes, para poderte vender esa insatisfacción, esa falta de felicidad, chicos. Y fíjate, estando en Cristo. Por eso te encuentras a muchos cristianos frustrados, infelices y demás, porque Cristo no es suficiente. ¿Por qué? ¿Porque no lo sea? No, porque están codiciando algo que no les toca, algo que no necesitan, que no tienen, pero no necesitan. Así es que tendrás que enfocarte en Cristo y en todo lo que tienes en Él para contrastar eso. Recuerda, no es falta de provisión en Cristo tu problema. Tu problema es que estás distraído y has olvidado lo que tienes en Cristo. Tu problema es un problema de enfoque. ¿Estás entendiendo? Por lo mismo, para contrarrestar esto, mientras que el enemigo te lleva a enfrascarte en lo que no tienes, en lo malo, en todo lo negativo, el Señor te lleva a ser agradecido en todo. El enemigo, al enfrascarte en lo malo, te lleva automáticamente, chicos, a la queja. Tú puedes saber si has comprado la frustración del enemigo con la qué tanta queja tienes. ¿Sí? ¿Qué tanta queja tienes? Y la Biblia te enseña que debes ser agradecido por todo. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Sean agradecidos en qué? ¿En cuál circunstancia? Solamente en las bonitas, en las buenas, en todas, chicos. ¿Por qué? Porque todo obra para bien a los que amamos a Cristo. ¿Sí? Y te dice Filipenses 2:14, hagan todo sin quejarse, o sea, que no te quejes. Satanás quiere que pierdas de vista lo que tienes, para que así puedas comprar su solución. Así que tienes que hacer, para contrastar esto, un inventario de lo que sí tienes. Por eso dice Salmo 103:2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, la gratitud, chicos, básicamente es un inventario de todos los beneficios que tienes en Cristo. Te lleva a enfocarte en lo que sí tienes. La queja te lleva a enfocarte en lo que no tienes y no necesitas. El agradecimiento por eso te hace ver lo rico que ya eres en Dios. Fíjate lo que decía Apocalipsis 2:9. Aún la iglesia más pobre decía, Jesús, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Porque en Cristo, chicos, aún en las situaciones más decadentes y deprimentes, tenemos todo para estar agradecidos con Dios. Y Dios le estaba recordando eso. Hey, cambia tu enfoque. Tu situación es temporal, podrás ser pobre, pero realmente eres rico para el Señor. Y eso te lleva, acuérdate, chicos, te enfocas en lo que sí tienes, te enfocas en lo que Dios te ha dado, en lo bueno que tienes en Dios. Y el enfocarte en lo bueno, ¿qué va a pasar? Vas a perder de vista lo malo y lo que no tienes, chicos. Acuérdate que la atención es limitada. Te lleva a perder de vista lo malo o te lleva a minorarlo, a que pase así, a que no tenga efecto. Esta es la estrategia que aplicó Jesús, chicos, en Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, fíjate, ¿qué el Señor puso? ¿Puso el qué? El gozo. Delante de él. ¿Estaba él enfocado en qué? En el gozo. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque al enfocarse en lo positivo, en lo que iba a lograr, en el gozo que iba a obtener, chicos, se disminuye el oprobio y lo malo, chicos. Porque la atención es limitada. O me enfoco en esto o me enfoco en lo otro, pues no puedo ser ambos. Por eso Jesús, por eso también Pablo decía en 2 Corintios 4, 17 al 18, dice, por los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Fíjate lo que dice. ¿Nos fijamos en qué? En lo que no se ve, en lo invisible, que es eterno, chicos. Cuando yo le di este pasaje a una hermana que estábamos ministrando sanidad emocional, me decía, es que Pablo se la baña. ¿Cuáles sufrimientos ligeros y efímeros tan bien terribles? Y hermana, no, hermana, son ligeros y efímeros, pero si te enfrascas en ellos, ¿qué va a pasar? Van a magnificarse, se van a hacer grandes y se van a convertir tu todo. Pero comparado con la gloria, si pones atención en la recompensa, en la gloria, en lo que va a venir, las problemáticas adquieren su verdadero tamaño, ¿sí? Todo está, es un problema, chicos, acuérdate, de enfoque. ¿Y qué pasa, chicos? El contentamiento es la consecuencia del agradecimiento. Te agradeces, ¿sí? Disminuye lo negativo o desaparece y llega como consecuencia el contentamiento. Empiezas a ser feliz. Dice 1 Timoteo 6, 16 al 10. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Cuando uno está qué? Contento con lo que tiene. Después de todo, fíjate, estar contento con lo que tiene, chicos, no es conformismo, no es lo mismo. Porque Dios quiere que seas una persona, como ya hemos dicho, que tengas una santa frustración, es decir, que te sientas insatisfecho hasta que hayas cumplido el propósito de Dios para tu vida. ¿Ok? Pero quiere que estés contento en cuanto a lo demás. Dice que la sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Qué reto, ¿verdad? O sea, teniendo lo suficiente, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de ser ricos, es decir, con esa insatisfacción, caen en la tentación y quedan atrapados por sus muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la ruina de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Pero ese contentamiento, como les digo, chicos, viene como consecuencia del agradecimiento. ¿Qué sí tengo? El inventario de lo que sí tengo. ¿Sí? Y esta plenitud que viene por enfocarte en lo que sí tienes en Cristo, te protege de comprar lo que Satanás te ofrece. Fíjate, este contentamiento, chicos. Estoy contento, estoy satisfecho. Llega el enemigo con su propuesta. ¿Qué va a pasar? Sorry, estoy lleno. Sí, no voy a comprar tus ofertas. Como decía Proverbios 27:7. El hombre saciado desprecia el panal de miel. Ni lo más dulce. Ya, estoy satisfecho. ¿Sí? ¿Por qué crees que el último paso en el proceso de sanidad, chicos, es el agradecimiento? ¿Por qué crees? Porque la idea es que no le compres la frustración al enemigo. El enemigo te quiere decir, ya te fregaron la vida con esta situación. Y al dar gracias por esa situación, ya eliminaste cualquier oportunidad que el enemigo quisiera traer en tu vida para venderte esa frustración. ¿Sí? También ve a Dios detrás de cada circunstancia. Porque, chicos, mientras que la alegría es condicional, el contentamiento no, tú puedes aprender a contentarte de cualquier situación porque estás viendo el propósito de Dios detrás de todo lo que estás viviendo. Porque estás viendo a Dios detrás de las circunstancias. Si sabes que Dios está controlando todos tus procesos y está detrás de lo que estás viviendo, vas a poder así discernir su voluntad, su propósito. Ok, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué estás trayendo este proceso, esto? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que aplique? ¿Qué quieres que haga? Discierne ese propósito, chicos. Y cuando discierne ese propósito, vas a encontrarte que la situación que estás viendo es perfecta. No le hace falta nada, está perfectamente diseñada para propiciar en ti lo que Dios desea en tu vida. Y cuando te das cuenta de eso, dices, no necesito nada más. Estoy en la perfecta voluntad de Dios viviendo sus propósitos. ¿Sí? Obviamente para eso tienes que negarte a ti mismo, someterte a su voluntad, porque si estás empeñado en tu ideal y no en vivir el propósito de Dios, va a causar otra vez esa frustración. ¿Sí? Por eso, obviamente, tienes que tener la buena insatisfacción que viene de Dios, chicos. Que es una sana insatisfacción o sana frustración por Él, chicos. Debes de desear cada vez más de Él. Como decía Salmo 42, del 1 al 2. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Es decir, Señor, voy a querer más y más de ti. Es de las cosas que el Señor dice, no quiero que te conformes. No quiero que estés satisfecho. Hay más y Dios te va a dar más conforme lo sigues buscando. Amén. ¿Sí? Hay más por Él. Que tengas una satisfacción, una sana hambre de Dios, una sana hambre y satisfacción por su causa, en el sentido de que luches por alcanzar el propósito de Dios. Que no te conformes con vivir la vida que estás viviendo si no estás avanzando en el propósito de Dios. ¿Sí? Como decía Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel se han dejado, tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme vida. Fíjate lo que dice, tengo un vivo celo por Jehová. Y la idea es que tengas un vivo celo por la causa de Cristo, por sus propósitos. ¿Sí? Esa satisfacción, esa debe haber en tu vida. Y una insatisfacción, chicos, por que te lleva a anhelar su regreso. Como decía Pablo en Romanos 8, del 22 al 23. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos. Hay una frustración, chicos, gemimos. Aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Y mientras que no haya eso, hay una sana frustración que nos lleva a no conformarnos con nada de este mundo. Porque si estás conformado con esto, si no tienes esta sana frustración, vas a comprar lo que el mundo te ofrece. Entonces tienes que tener una sana frustración, pero tienes que desechar las falsas frustraciones que el enemigo te vende. ¿Vamos bien, chicos?
Sí.
¿Qué es lo que pasa con todo esto, chicos? Nada más recuerda esto. En Cristo, tú ya eres pleno. No necesitas nada más. Compras la frustración del enemigo y el enemigo, aunque estés pleno en Cristo, te va a vender la infelicidad. Y el cristiano, sí, aunque tenga Cristo, puede llegar a vivir esa frustración, esa falta de felicidad. Mi oración es que tú no seas uno de ellos. Y quiero terminar con una oración, chicos. ¿Sí? Terminé. Quiero terminar con una oración. Quiero que cierres ahí los ojos. Sí, quiero orar por ti. Mira, quiero que hagas un inventario, que te autoexamines. Y pregúntate ahí. ¿Qué le has comprado al enemigo que te ha robado la felicidad? ¿Qué mentira, qué falsa frustración? ¿De qué ideal o de qué cosas deberías de tener o qué trato deberías de recibir o qué cosa que no tienes, que el enemigo te lleva a enfocarte, te ha estado robando tu atención? Quiero que la identifiques, que identifiques eso. Si es que has tenido o has comprado esa insatisfacción, esa frustración que viene del enemigo. Y una vez que la tengas, quiero que se la entregues al Señor. Y le digas a Cristo, Señor, tómate la entrega. No necesito esto para ser feliz. Solo te necesito a ti. Entrégaselo, Señor, mientras dejo orar por ti. Amado Padre Celestial, Señor, perdónanos si hemos comprado, Señor, falsas frustraciones que el enemigo nos ha vendido, falsas necesidades, Señor, que el enemigo nos ha vendido para caer en un estado de insatisfacción, de frustración, Señor. Señor, aquellas cosas que hemos comprado, Señor, te las entregamos. No necesitamos nada de eso más que a ti, Señor. Si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo, Señor. No necesitamos nada más que a ti, Señor, y queremos pedirte perdón porque hemos acudido a falsos ídolos para satisfacernos, para ser felices, para ser plenos, Señor. No permitas que caigamos, Señor, en el engaño de Eva, que le vendió a Satanás esa frustración, Señor, y que le hizo enfocarse en lo que no tiene, Señor. Ahora, Señor, quitamos nuestro enfoque de eso y lo ponemos en ti y te decimos, Señor, tú eres todo lo que necesitamos. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Como dice el salmista, ¿a quién tengo los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Solo tú nos satisfaces, Señor. Y el tenerte a ti, sabemos que tú satisfacerás todas nuestras necesidades económicas. Tú abrirás el camino para que cumplamos el propósito que tú has marcado para nuestras vidas. Tú nos acompañarás, tú nos estarás con nosotros para vencer todo reto. Contigo, Señor, tenemos todo lo que necesitamos. Tú eres Jehová Jireh, que todo provee, Señor. Tú eres Jehová Nisi, nuestro estandarte, Señor. Tú eres todo, Señor, lo que necesitamos. Perdónanos, Señor, si hemos comprado esa frustración del enemigo, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti y en todas las bendiciones y en todo lo que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén.